UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Y comienza El Pirulí con Raquel Armero, Celia Galera y María Sun Sánchez.
Buenos días. Ya se siente el cosquilleo de la Navidad y a nosotras también nos ha llegado este espíritu navideño.
Hoy trataremos la Navidad en diferentes culturas y daremos algunos consejos para ser el más original en los regalos.
Además, os daremos algunas ideas como destino en esta época del año y algunas tradiciones por si decides pasar Nochevieja fuera de casa.
Y para este tema contaremos con Alex Linde, CEO de la Travelers. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Y así que nada, estad atentos al programa y disfrutad mucho con nosotros. Merry Christmas, baby. Bueno, ya estamos a mediados de diciembre y las calles ya están iluminadas, todos los supermercados están con polvorones y dulces navideños y esto es señal de que se aproxima la Navidad. Es la época del año más esperada y para muchos la más bonita. Pero, ¿qué celebramos la Navidad? ¿Por qué celebramos la Navidad en diciembre si el nacimiento de Jesús fue en primavera?
Pues en la Biblia no se detalla mes, día ni hora del nacimiento de Jesucristo, pero lo celebramos en diciembre por el antiguo festival pagano Saturnalia. La palabra Navidad viene del latín nativitas, es decir, nacimiento. En estas fechas celebramos el nacimiento de Jesucristo, presuntamente el día 25 de diciembre. Pero lo curioso es que en la Biblia en ningún momento se menciona fecha ni se llega a especificar mes, día ni hora de la llegada del Mesías al mundo. Es más, la mayoría de historiadores sostiene que Jesús nació en primavera. Otro dato curioso, tampoco los ángeles cantan en ninguna parte de la Biblia. Y ahora es una de las imágenes más recurrentes. Entonces, ¿por qué celebramos su nacimiento ahora? Probablemente se escogió el 25 de diciembre porque coincide con el antiguo festival pagano Saturnalia, que consistía en honrar al dios agrícola Saturno con juegos de azar, regalos y verbenas. Las Saturnales eran una gran festividad romana y uno de sus ritos más icónicos implicaba un sacrificio en el templo de Saturno, amén de un banquete público de excepción.
La Navidad, tal y como la conocemos hoy en día, comenzó a celebrarse en el año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno, se proclama esta fecha para la Natividad de Cristo. Ahora que conocemos el origen, podemos hablar de diferentes tradiciones en el mundo.
La Navidad no se vive igual alrededor del mundo, y es que cada país tiene su cultura. No en toda Europa se celebra igual esta festividad, y en otros continentes suelen hacerlo de forma muy diferente. Vamos a contar las tradiciones más originales para celebrar la Navidad. El más famoso es el Festival de los Farolillos Gigantes, en Filipinas. El sábado anterior al día de Nochebuena se realiza este festival en la ciudad de San Fernando, y en él se compite por el mejor farolillo.
Otro festival famoso es la cabra de Gable, en Suecia. Y es que los suecos tienen como tradición montar una cabra gigante que intentan quemar en medio de la plaza de Gable, que es una ciudad sueca. Lo han conseguido en 26 de las 48 ocasiones en las que se ha implantado esta cabra.
¿Y sabíais que en Islandia aparecen los Yule? Son jóvenes que visitan a los niños de todo el país en cada una de estas noches. Los niños dejan sus mejores zapatos al lado de la ventana y los jóvenes Yule les traen regalos a aquellos niños que se han portado bien y patatas podridas a los que les han portado mal.
La noche del 31 de diciembre en Italia suelen cenar un plato especial, el cotechino. Es carne de cochino molida y sazonada según las diferentes recetas, con forma de pie de cerdo. Se suele cocinar con lentejas y, según la tradición italiana, trae suerte y abundancia. Tiene un sabor bastante fuerte y es muy calórico. Todo italiano que se respeta come al menos un bocado en esta noche vieja y el día 1 de enero nunca falla un plato de lentejas.
Irlanda también es famosa por sus tradiciones y supersticiones. En Nochebuena, en vez de dejar a Santa Claus dulces navideños, le dejan pudín hecho con alguna bebida alcohólica. Hace mucho tiempo era costumbre en Irlanda, para iniciar el año, hacer una limpieza total de la casa, ya que se creía que una casa impecable era símbolo de un buen año. Hoy en día siguen haciéndolo muchos irlandeses. E incluso a los irlandeses en Navidad y Año Nuevo les gusta llenar su casa de provisiones y de carbón, como símbolo de que el próximo año sea abundante. La familia se sentaba alrededor de la mesa y disfrutaba de una suculenta comida de Año Nuevo.
Otra de las tradiciones que se llevan a cabo en Irlanda es golpear a las puertas y las paredes de la casa con el pan de Navidad. Suena un poco tonto, pero con esta costumbre se pensaba que se ahuyentaba la mala suerte y se daba un buen humor a la familia. También se pensaba que esto traería esperanza de que la familia no le faltaría nunca el pan el próximo año.
En la República Checa, por ejemplo, tienen otra extraña tradición navideña. En Nochebuena, las mujeres solteras se colocan de espaldas a la puerta de su casa y tiran un zapato por encima de su hombro. Si el zapato cae con la punta mirando hacia la puerta, significa que encontrará pareja. Pero si, por el contrario, cae con el tacón en dirección a la casa, seguirá soltera un año más.
Y en nuestro país, en España, la figura del pesebre del cabaner es lo más tradicional o representativo de nuestro país. El cabaner aparece en el Belén del Pirineo catalán y aragonés a finales del siglo XVII, aunque no lo hizo popular del todo hasta el siglo XIX. Tradicionalmente, el cabaner era un campesino ataviado con la indumentaria tradicional catalana. Más modernamente, se ha realizado todo tipo de versiones del cabaner. ¿Y de qué os gustaría que hubiera un cabaner este año?
Uf, no lo sé, es un poco complicada la pregunta. Y comprometida, ¿no? No
sé. Un poco. Yo, a mí me gustaría mucho que hubiera uno así, como de alguna figura del fútbol, a lo mejor Griezmann o algo de eso, a lo mejor está un poco visto.
Sí, yo ya, creo, ¿no?, que hoy en día lo que más visto está es eso, políticos, puede
sí,
ser.
Sí, lo normal sería algún político o algo así.
Claro.
Algo con el tema de Cataluña ahora.
Bueno,
no.
Eso seguro que...
Seguro
las
que
también,
allí en Cataluña hay un mogollón.
A lo mejor ahora está, hay uno de Abascal o no, alguna cosa así.
Eso seguro que no falla. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. I'm gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. So you better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming. Y ahora que hemos hablado un poco de las tradiciones alrededor del mundo, contamos con Alex Linde, CEO de Travelest. Es una app que nos ayuda a optimizar un poco nuestros viajes o en viajes cortos o de pocas horas para ver el máximo número de monumentos en esta ciudad. Mm. Así que bueno, Alex, cuéntanos un poco el mecanismo de esta app.
Bueno, nosotros hemos desarrollado, justo lo has explicado súper bien, es una aplicación que lo que permite al viajero es crear una ruta completamente personalizada sin necesidad de invertir tiempo previo en ver qué quieres hacer o qué tienes que ver o cómo te organizas. Simplemente introduces dónde empiezas y terminas tu ruta, el tiempo que tienes disponible y tus gustos y preferencias. Y con eso la magia de nuestra aplicación crea una ruta completamente personalizada para que puedas aprovechar al máximo el tiempo cuando viajas. Somos como, podría ser como un free tour, pero mucho más personalizado para la persona que crea la ruta y free de verdad.
Eso iba a preguntar si tenía algún tipo de coste esta no, app o está disponible para en iOS y Android, entiendo.
La aplicación la tenemos disponible tanto en iOS como en Android y es completamente gratuita para el viajero. Actualmente hay como 42 destinos, ciudades importantes europeas, que os he traído un listado ahí de las que más me han gustado a mí. Y eso, es totalmente gratis, o sea, el viajero no paga nada en ningún momento durante el uso de la aplicación.
Y estas rutas, entiendo que dependen de la disponibilidad que tenga el viajero, en este caso a lo mejor un viaje de negocios, que a lo mejor estás un día en un sitio y otro día en otro. Entiendo que está destinada más que nada a este tipo de,
sí, es para
de
ese target,
viajes muy cortos, con muy poco tiempo y en el que quieres exprimirlo, digamos, al máximo. ¿Y está para dónde está más destinada? ¿Para destinos, ciudades europeas, también en España o ciudades internacionales alrededor del mundo?
Pues tenemos principalmente son grandes ciudades europeas, pues tenemos grandes capitales, pues la que te puedas imaginar, Bruselas, Ámsterdam, Londres, París, Viena. En España tenemos Valencia, Barcelona, Madrid, Sevilla y algunas más que ya me pierdo porque ya es imposible llevar la cuenta. Y es justamente para ese tipo de viaje, o sea, sabéis que los viajes están cambiando, que ya no hacemos viajes de estos de 15 días en agosto con nuestros padres, que ahora buscamos escapadas de estas en las que nos cuesta 20 euros el ida y vuelta en Airbnb y que son de fin de semana, ¿no? Que al final, pues este puente justo ha viajado mucha gente de viernes a domingo. Son 3 días que no tienen mucho tiempo de organizar el viaje, porque realmente sacas vuelos, reservas el hotel y te vas. Es para justamente ese caso, en el que llegas allí a la ciudad y no te has organizado nada y la aplicación lo que se encarga es de organizarte todo el viaje, para que no pierdas tiempo en organizarlo y para que puedas aprovechar al máximo el tiempo cuando estás visitando la ciudad. O sea, que te pierdas lo mínimo posible y si puede ser nada.
Pues es una gran opción para estos viajes que hay ahora, pues bueno, Ezer y yo lo conocemos bastante porque el año pasado estuvimos de Erasmus y viajes que a lo mejor te sacas con 3 o 4 días de antelación, que te salen baratísimos y te vas... pues 2 o 3 días...
random, al destino barato.
Sí, que a lo mejor te vas, pues, no sé, a Rumanía, a Polonia... destinos que a lo mejor no te hubieras imaginado, pero que al final, pues, están bien. Bueno, Alex, y en estas fechas, que es Navidad, con los mercadillos navideños, la iluminación navideña, que ahora hablaremos de ello un poco, ¿cuáles serían tus destinos favoritos o los que más recomendarías a nuestros oyentes?
Vale, lo estuve pensando y estuve dando una vuelta. Bueno, a mí me encanta viajar, evidentemente, si no, no me hubiese metido en esta movida. Y he hecho como un top 3 en Europa, porque al final nosotros como que estamos muy focalizados en ciudades europeas, y un top brutal del mundo, ¿no? O sea, el top brutal es Nueva York, eso es lógico, la Navidad como se vive en Nueva York, creo que no se vive en ningún sitio, o sea, cómo se decoran las calles, tienen mucha posibilidad de hacer muchas cosas porque la ciudad es enorme. Y el top 3 en Europa sería... me encanta cómo vive la Navidad en Viena. O sea, Viena es un destino brutal para visitar cuando es Navidad. El año pasado estuve y recuerdo que montan una pista de patinaje que no es la típica circular, sino que es un circuito. Y entonces vas como... Tú vas por el circuito, tiene como... Como el parque de tráfico.
Digamos, aquí una especie de ruta.
Sí. Claro, y tú puedes ir combinando, puedes ir cambiándote de carriles y es enorme. No sé si tenía la pista como 4 kilómetros o algo así. Y luego tiene una pista central en la que puedes entrar, ¿sabes? Tiene como la ruta. Esa me encantó. En Praga también es increíble la Navidad. O sea, Praga ya de por sí es una ciudad como muy señorial y muy bonita. Pues cuando lo adornan es brutal. Tiene en la plaza central un árbol que no le envidia nada al de Times Square de Nueva York. Y Bruselas. Bruselas también me parece...
Por la Grand Place.
Sí,
entiendo que más iluminada de lo que está...
Sí, normalmente. En Bruselas tienen un mercadillo de Navidad que es 2 kilómetros de largo. O sea, es una locura de mercadillo.
Que te puedes encontrar de todo.
De todo, absolutamente de todo.
Que te imagines. Bueno, en Bruselas yo también he estado.
Sí, Bruselas
y
es muy bonita.
Estaba muy, muy, muy chulo. Y puedes encontrar de todo. Muchas cervezas y mucho...
Sí, el delirium,
las
patatas,
¿no? Claro. Entonces, en estas ciudades entiendo que has estado en todas ellas.
Y he usado Travelers en todas.
Eso te iba a contar. ¿Se puede usar Travelers en todas ellas? ¿Está disponible?
Sí, en todas está disponible. Ya te digo, son 42 ciudades europeas. Vamos añadiendo ciudades como cada 2 semanas, cada semana o algo así. Y al final pretendemos acabar 2020 como con 150 ciudades disponibles ya a nivel mundial. Ya no solo
Europa.
Sí. Nos hemos focalizado ahora al principio en Europa porque es como lo que decías, ¿no? Es muy fácil viajar desde España
también
a ciudades europeas.
Ryanair.
Claro.
Ryanair te ofrece vuelos por Europa por muy bajo precio, que a lo mejor hace unos años ni te hubieras imaginado que por 10 euros tenías un vuelo con todo lo que tú quieras y a destinos que no es irte a aquí atrás. Sí. Que a lo mejor te sale mucho más barato que cogerte un tren a...
Claro. Europa está muy bien conectada, no solo en avión, sino también en tren y buses, que es algo que no tenemos en cuenta a la hora de viajar. El Interrail es una cosa brutal, o sea, yo he hecho Interrail con los amigos y es súper fácil conectar ciudades, y Europa tiene como mucha accesibilidad en tren. Y bueno, por ahí va un nuevo proyecto que vamos a lanzar en marzo, que ya vendremos a contaros en marzo, que trata un poco de eso.
Y bueno, habéis notado un gran crecimiento de la app en este tiempo que lleva. Entiendo que sí, porque de 42 ciudades que tenemos ahora a la aspiración de 150 a finales de, pues digamos, en un año aproximadamente, entiendo que vuestras aspiraciones y vuestra trayectoria es muy buena.
Sí, al final tenemos una cosa muy, muy chula, que es que en el centro del desarrollo de nuestra aplicación está el usuario. O sea, no hacemos nada que nuestros usuarios no nos piden. Por ejemplo, tenemos dentro de la aplicación, en el listado de ciudades, un botoncito que pone "vota tu ciudad si no está". Y es un recurso que parecía que no iba a aportar tampoco mucho, pero realmente como en un mes tuvimos como 120 peticiones de ciudades nuevas. O sea, la gente quiere utilizar la aplicación, la gente quiere utilizarla en las ciudades que viaja, y nos permite conocer eso, las necesidades que tienen los viajeros. Y no podemos hacer otra cosa que ofrecerle esas ciudades, aunque nos cueste trabajar de lunes a lunes, ¿sabes? Pero tenemos que darle al viajero lo que se merece, que es lo que nos piden. Entonces, esa aspiración se va a cumplir. O sea, terminaremos 2020 con 150 ciudades, segurísimo.
Yo espero que sí, porque a mí me ha pasado pues ser tu usuario. O sea, estar en una ciudad a la que no conocía nada, a lo mejor he estado un día o un día y medio, y decir, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Me pillé un vuelo la semana pasada y no sé nada de aquí. Y la verdad es que pues lo veo de mucha ayuda, mucha utilidad, más que nada, pues eso, la gente joven que está con las, bueno, y no tan joven también.
Sí, las generaciones nuevas están cambiando la manera de viajar, eso es.
Claro, a lo mejor mi padre me dice, pero ¿cómo vas a cogerte un vuelo para la semana que viene? No cabe mucho en ese concepto, pero es verdad que esto está cambiando, que nos permiten pues hacer muchas cosas, muchas locuras, cogerte un vuelo pues de viernes a domingo.
Claro, o sea, es que hoy en día cuesta más barato viajar un fin de semana a Londres que subir en coche a Madrid.
O sea, claro.
Es mucho más barato. Entonces, ¿cómo no vamos a aprovechar para visitar todas las ciudades que podamos? O sea, eso lo hacemos los jóvenes, los que estamos cambiando la manera de hacer las
cosas.
Que
te da igual salir en un vuelo a las 5 de la mañana y todas estas cosas.
Madrugas.
Sí, madrugas, otras noches. Dos maneras de verlo.
Sí que es.
Bueno, y entonces, este invierno, ¿a dónde deseas o esperas que todos los oyentes viajen o recomiendas? Aparte de estos tres, por ejemplo, en España.
Sí, dentro de España, claro, en Madrid no puedes dejar, o sea, en España no puedes dejar de visitar las ciudades grandes, que es donde más se invierte en disfrutar la Navidad, ¿no? O sea, Madrid, Valencia, lo tenemos aquí al lado justo, Barcelona. Hay otros pueblos que también tienen muchísimo encanto dentro de España y que se celebra la Navidad pues con belenes vivientes o cada uno tiene como su peculiaridad, ¿no? Por ejemplo, sabéis que aquí en Elche lo que hacemos es en el Día de Reyes se queman haches, que son las hachas estas de palmera y demás, para como llamar a los reyes magos y que vayan a casa. Es una peculiaridad aquí, o sea, eso no se hace en otro lado, será porque tenemos muchas palmeras y nos sobran. Y
se quema la noche de roscón, ¿no? Yo tengo ese recuerdo de que la noche de roscón, quemar
en
les
casa,
haches,
claro.
Con la palma y rodeado de la corteza de la palmera.
Y eso hace como que llamas a los reyes de que ahí hay nenes y tienen que ir a dejar sus regalos. Y no sé.
Luego tenemos el belén viviente también.
También es una cosa muy chula. Hay algún pueblo por aquí, por la Comunidad Valenciana, que incluso todo el pueblo es un belén viviente, ¿sabes? Y también está muy chulo. No sé, recomendaría sobre todo esas ciudades grandes que invierten mucha pasta. O sea, en Madrid es brutal ver la Gran Vía en Navidad. O sea,
todo iluminado. Bueno, ahora hablamos del iluminado y un poco de polémica que ha generado este año con Vigo, que ha tenido ahí un poco de controversia.
Vale, genial.
Y bueno, nosotros también tenemos una recopilación de destinos navideños. Al menos una vez en la vida hay que disfrutar de la Navidad alemana, y Berlín es el sitio perfecto. La ciudad más monumental e histórica del país ofrece unas fiestas donde las luces de colores rivalizan con el manto blanco de la nieve en las calles. Para combatir el frío no hay nada mejor que pedir unas típicas bratwurst acompañadas de vino caliente en un puesto callejero. ¿Has ido a Berlín?
Sí, me encanta Berlín. Me parece una ciudad en la que podría vivir perfectamente. Me parece muy, muy chula, que tiene una cultura brutal, muy accesible a la ciudad. No es muy grande, o sea, se puede visitar perfectamente en eso, en un día y medio.
¿La recomiendas en Travelest?
Sí, por favor. Creo que hace poco me escribieron y me dijeron, ¿cuál es la ciudad más top de Travelest? Y dije que la que más cariño le habíamos puesto para implementarla era Berlín. O sea, que en Berlín salen unas rutazas brutales. Brutales, o sea que sí. Berlín es destino top, o sea, Berlín hay que ir.
Yo en Berlín estuve las navidades pasadas y la verdad que destaco las luces, los mercados navideños, porque es verdad que yo pienso que en los países más del norte de Europa viven más la Navidad de una forma muy diferente como la vemos nosotros. Ahí la figura, por ejemplo, de Santa Claus la tienen muy viralizada, por así decirlo. Uh-huh. Es algo muy importante en ellos. Y los mercados también, aparte de cosas así navideñas, la comida y la bebida para ellos es como lo más top navideño y que se esfuerzan mucho en eso, en enseñárselo a la gente, en, no sé, las luces, el juego de... También, como has dicho, las pistas de patinaje también hacen mucho. En las ciudades así del norte las tienen también muy chulas en épocas navideñas. Yo estuve en Viena el año pasado, en febrero, y estaba la pista de patinaje que
has
dicho.
Qué chula.
Es impresionante, la verdad. Son cosas que llaman mucho la atención. Y la verdad que se le ocurran en estas ciudades.
Si pensáis que en las ciudades en las que hace así como más frío se disfruta más la Navidad.
Yo creo que sí, porque es como que el clima acompaña a eso.
¿Verdad?
Como
sí,
que
lo viven
más nevando y...
Sobre todo eso, cuando cae la nieve es como de... Es Navidad.
¿Verdad?
Es como en Disneyland París, cuando... En Navidad también lo que hacen es tirar nieve, ellos, nieve artificial.
Sí.
Es como cuando estás allí y empieza a nevar, te hace ilusión. Aunque sepas que es mentira, es como de, mira, es Navidad y está nevando. Es el tópico, pero que lo disfrutas y lo vives mucho.
Estoy de acuerdo.
Pero bueno, tampoco hay que irse muy lejos, porque Madrid, por ejemplo, como hemos comentado, es otra ciudad que empapa sus calles de un gran espíritu navideño. La Puerta del Sol, con su gran árbol de Navidad iluminado, es una cita obligatoria para despedir el año por todo lo alto. Hasta entonces, la fiesta está en el tradicional mercado en la Plaza Mayor, donde las pelucas, los disfraces y los artículos de broma convierten el lugar en un verdadero carnaval.
Londres es otra de las capitales europeas donde merece la pena viajar en Navidad. La ciudad brilla literalmente por todas las guirnaldas y juegos de luces iluminando parques, calles y centros comerciales. El árbol navideño de Trafalgar Square, la pista de hielo bajo el London Eye o el mercado de Navidad de Winter Wonderland en el corazón de Hyde Park son solo algunos de los accidentes para vivir estas fechas como un verdadero londinense.
Y como acabamos de comentar, Disneyland París es sin lugar a duda uno de los lugares más mágicos de toda Europa, porque es un destino que nos encanta ir tanto a niños como a los no tan niños para reencontrarnos con la magia y pasar unas vacaciones inolvidables. Para nosotros, las Navidades en Disneyland París son un poquito más mágicas que en cualquier otro lugar, porque el espíritu de la Navidad te inunda nada más poner un pie en el parque. Ahí podemos ver la cabalgata Disney Christmas Parade, los muñecos de nieve, árboles de Navidad y las decoraciones nevadas que rodean el impresionante abeto de 24 metros que colocan en el centro de la plaza. Creo que es una experiencia también única. También he vivido las Navidades allí hace unos años y pienso que es eso, que también es un sitio que mola tanto con niños como para no tan niños.
Y a lo mejor en París, solo París, sin entrar a Disney también.
También los mercados también se le ocurran bastante. Pero tampoco, no creo que lo vivan tanto como hemos dicho, como en otros países del norte. Es como, por ejemplo, nosotras que hemos estado. Yo también he estado en Roma en Navidades el año pasado. Pienso que ahí lo viven de otra forma. Es una forma más cristiana, por ejemplo. Allí
sí.
Se lo ocurren a nivel de el Belén. Los Belenes que organizan también son muy chulos, son una pasada. El árbol del Vaticano también está muy guay. Las luces, pero no veo que haya ese tópico de mercado navideño, cosas así. No se vive tanto. Las luces siguen siendo bonitas, pero no llaman tanto la atención, por ejemplo.
Yo estoy contigo, Celia, con que la Navidad en Disneyland es brutal. O sea, no sé qué tiene, pero te hace sentir como un niño, ¿no? O sea, yo también estuve hace unos años que me llevé a mis sobrinas con 5 y 6 años. Me parecía que era una locura hacerlo porque no habían volado nunca, no habían salido de casa y yo dije, me da igual, me las llevo. Y en el momento en que pisas Disney y entras y ves esa calle y al final el castillo y tiran esa nieve artificial, creo que estuve escuchando la canción esa de la cabalgata como un año seguido, solo por recordar ese momento, ¿sabes? O sea, es chulísimo.
La verdad que es una imagen que yo creo que se te queda para toda la vida. Yo también se lo recomiendo a cualquier persona, que sea niño o no, aunque sea viajar con niños también es bonito, ir a Disneyland con niños, porque ves más disfrutar a ellos, no sé, ves la magia de verdad que tiene.
Yo creo que con niños haces cosas que no harías, sin ellos.
Sí,
o sea, que lo disfrutas como de otra manera. Are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along. Walking in the winter wonderland. In the meadow we can build a snowman.
Bueno, y como hemos estado hablando de los mercadillos de Navidad y las luces, en los últimos años hemos experimentado que estas luces navideñas se han convertido en una especie de competición en las que el prestigio de las ciudades se mide en quién tiene unas luces más espectaculares.
El reclamo turístico de las luces ha llevado a los ayuntamientos de Vigo y Madrid a encenderlas en noviembre. Madrid, en concreto, las encendió el día 22, la fecha más madrugadora de la historia. Este año el presupuesto ha aumentado en un 27,7%, solo superado en 2009.
Este año, ambas alcaldías, la de Vigo y la de Madrid, se han gastado más de 3 millones de euros en el alumbrado. Esto es fruto de un pique entre ambos alcaldes, pues en una conversación informal, los regidores de Madrid y de Vigo se desafiaron para ver qué ciudad ponía más bombillas navideñas. Y el alcalde gallego llegó a afirmar que las luces de su ciudad iban a ser tan excepcionales que iban a invitar al alcalde de Nueva York para que admirara en persona lo que se exponía ante los ojos del visitante.
Es una competición un poco absurda, teniendo en cuenta que los encargados de alumbrar ambas ciudades son Iluminaciones Jiménez, una empresa cordobesa que alumbra más de 600 ciudades en territorio español, además de otras ciudades como Londres o Nueva York.
En estos últimos días hemos visto la polémica de que mientras estas ciudades se gastaban millones de euros para adornar las calles, hay muchas personas sin hogar que pasan las Navidades en la calle a muy bajas temperaturas. ¿Qué preferís, que inviertan los presupuestos en las luces o que los inviertan mejor de otra manera? Yo sin duda me quedo con el tuit de Anabel Alonso que decía, donde no hay luces hay que ponerlas.
Sí, yo creo que la verdad que, no sé, es un poco hipócrita por su parte de gastarse tanto dinero en las Navidades, que supone que es algo para, no sé, que tiene un sentido familiar, un sentido alegre. Que sí, que las luces se supone que nos transmite eso, pero si vas por un paseo lleno de luces y te ves gente pidiendo dinero o gente durmiendo en la calle, ¿de verdad piensas que las cosas se están haciendo bien?
Yo creo que hay algo que estamos haciendo mal, porque queremos invitar al alcalde de Nueva York a que vean las luces cuando la gente va a Nueva York a ver las luces de las casas privadas. No van a ver el alumbrado público a Nueva York. Tú no vas a ver el alumbrado público. Tú vas a ver la ruta de las casas, que cada persona invierte el dinero que él tiene en decorar su casa, ¿sabes? Y aquí queremos contrarrestar esto con lo público. O sea, queremos adornar públicamente para... Hay algo que no me encaja en el puzzle, ¿eh?
Además, como hemos visto, son la misma empresa las que iluminan en Luciana Jiménez, hacen los alumbrados de muchísimas ciudades de España, además de Londres y de Nueva York. Es decir, que son la misma empresa por la que están compitiendo, digamos así. Y bueno, en Estados Unidos sabemos que tienen una gran devoción a decorar las casas, como hemos visto en Halloween, Navidad y estas cosas. También hace unos días veíamos que muchas personas denunciaban el estado de los centros de salud de Andalucía, cuando en la calle Larios, por ejemplo, se invierten millones y millones en que la calle esté espectacular. Yo creo que ahí hay un digamos una falta o un fallo en eso, porque si estamos invirtiendo en una cosa para que se vea pues la ciudad mucho más bonita de cara al turista, pero luego no ofreces a los ciudadanos un servicio de calidad en ciertas cosas, pues hay algo que falla.
Bueno, y en esas fechas navideñas lo más típico también es hacer el amigo invisible con nuestros amigos o compañeros de clase y trabajo. Normalmente se pone un presupuesto bajo para que todo el mundo pueda participar. Entre los regalos más originales hemos encontrado algunos que un tanto peculiares.
Por ejemplo, hemos encontrado una lámpara de fotos 3D personalizada. En esto se te queda la silueta de la foto y puedes ir variando pues las luces o la intensidad con la que sale esta cámara. Con esto lo he visto yo mucho en regalos sí. de parejas y estas cosas.
Hay una startup aquí en la UMH que lo hace, que hace lámparas personalizadas con fotos. Tú le mandas la foto, están en la nave de la innovación. Seguro que podéis contactar con ellos si buscáis por internet. Y nada, mandar una foto de lo que tú quieras y con impresión 3D te hacen la silueta. Y mola mogollón, o sea, lo he visto. Y realmente, o sea, tú ves la forma y dices, es feísimo esto. O sea, no se parece nada a una lámpara. Pero cuando se enciende, se ve totalmente como... Hacen el grosor de la cara o de cada momento de la foto y se aprecia brutal. O sea, muy, muy, muy chulo. Me parece un regalo muy original.
Sí, la verdad que son cosas originales, como por ejemplo algo que también se está llevando mucho este año, que son los calcetines con fotos de tus amigos o incluso de tus mascotas. Es algo que hemos podido ver que por menos de 20 euros puedes encontrar en internet. Tú mandas una foto y ellos mismos te lo diseñan. Puedes escoger hasta varias caras, escoger solo una cara repetidas veces, poner fondos, poner solo los calcetines con las caras. Y es algo que está llamando mucho la atención de los usuarios y que se están produciendo muchas ventas.
Una cosa así muy española también es un aceite de oliva personalizado con la inicial. Hemos visto, pues, por ejemplo, que marcas como Lancôme personaliza las botellas, las bases, las colonias de manera gratis. Ahora los AirPods también lo puedes personalizar gratuitamente. Y ahora el aceite de oliva viene como en una especie de petaca que puedes personalizar con las iniciales. También una iniciativa bastante original, aunque bueno, no sé si lo veo demasiado útil o no. Sí, me gusta más la lámpara, la verdad.
Quizá no, pero esto marca la tendencia del mercado, que todo va a la personalización. O sea, nuestra generación no queremos que nos traten a todos por igual.
Cada sí, queremos uno, algo más diferente, ¿no?
Claro,
algo más...
claro, cada uno, no sé, utiliza o vive la Navidad a su manera o utiliza cosas a su manera, entonces... Buscamos personalización y esto va en esa línea de personalizar. Lo de los calcetines igual.
Sí, es algo único, algo que sepas sí. que lo vas a regalar y que no lo va a tener igual y que nadie más lo va a tener así.
Buscamos un poco la originalidad en este sí. aspecto y que no se repitan dos cosas como pues eso, pues los AirPods personalizados, la funda de móvil con las iniciales, pues lo que hemos estado viendo... ¿Hasta ahora?
Sí, algo que, por ejemplo, también desde hace unos años estamos viendo más es sobre todo los jerseys navideños. Antes los encontrábamos en sitios especiales y hoy en día los podemos encontrar en casi cualquier tienda. El grupo Inditex los ha añadido a la mayoría de sus tiendas y podemos ver tanto incluso en Zara, en H&M también podemos ver mucha variedad.
¿En Carrefour?
En Carrefour, lo ves en cualquier sitio.
Total, en todos los sitios, sí.
Y cada vez los hacen diferentes, es... ¿Cuál va a ser el más peculiar? Hay incluso algunos con luces...
Con sonidos, cantan algunos...
Sí, yo esto lo suelo ver sobre todo en los tardeos de Nochebuena. Cada vez lo veo más competición, porque vas allí, al principio iba la gente más arreglada, ahora año tras año ves más jerseys de este tipo, todos diferentes, cada uno más peculiar. No sé, lo veo algo, un regalo también original.
Siguiendo con la línea de lo personalizado, también encontramos cervezas o vino personalizado en la que puedes poner pues una frase graciosa o pues el nombre de la persona a la que se la quiera regalar. Y esto pues también para amantes de estas bebidas lo veo un regalo muy original y la verdad que no sé, lo veo muy guay. Incluso puedes personalizar, he visto que puedes personalizar el tipo de cerveza o el tipo de vino que puedes ponerlo. Puedes ponerle con aroma de cerveza, o sea, de cerveza, perdón, de cereza o de fresa o de pues de lo que quiera. De
sí,
que le guste
lo de las cervezas craft de estas, las que son artesanales, también están pegando un boom brutal. El año pasado en el Amigo Invisible de los Amigos, el que lo petó fue un chaval que le regaló a otro una caja de cervezas, que fue eligiendo cervezas, ¿sabes? Fue al súper y fue eligiendo, las puso en una caja, lo envolvió y ese lo petó, porque todos los demás regalábamos bufanda, cartera, calcetines, no sé qué, y este fue el bombazo. O sea, me parece también un regalo muy, muy, muy chulo.
Así con cervezas un poco más seleccionadas y de este estilo. También, ahora con el boom del e-commerce, podemos encontrar el clásico ramo de flores, pero online, que te llega también de forma personalizada a tu casa con el jarrón y todo ya puesto.
Sí, al igual que, por ejemplo, los kits de desayuno que están sacando, que cada vez lo vemos como algo más típico, poder pedir por internet un desayuno personalizado para tu pareja, suele ser, o para amigos también, familiares, el día de Navidad o incluso algún cumpleaños, una fecha especial, que no puede estar cerca de esa persona, pues lo pides a domicilio y sabes que nada más levantarse va a tener ahí un desayuno preparado, entre comillas, por ti.
Y siguiendo con los regalos personalizados, la marca Totem ha hecho que ahora las joyas se puedan escuchar grabando tu nota de voz y en ellos se encargan de imprimir ese sonido para que lo escuches cuando y donde quieras. ¿Los habéis visto? Estas pulseras, hay pulseras, anillos, collares...
Sí, que tiene así como el gráfico del sonido, que luego lo puedes escanear y poder escucharlo.
Sí, las he visto ahí en tarjetas también. Es un recuerdo más sentimental, ¿no? Es un regalo como más sentimental, más...
Bueno, pues llegados a este punto que hemos hablado de regalos y de las luces, de todos estos tipos de mercadillos, ¿os parece que la Navidad se está convirtiendo en algo muy consumista y se ha perdido un poco el espíritu de reunión, de unión y de familiaridad que tiene?
Estoy seguro de que sí.
Sí, la verdad que yo creo que es algo que podemos estar todos de acuerdo, de que cada vez ya pierde menos el sentido de la unión, no sé. Pienso que también depende de la familia, cómo lo vivas. Hay diferentes tipos de poder vivir esta situación. Pues, o sea, hay gente que decide estas fechas irse de viaje para unir más a la familia, para poder pasar la Nochebuena o Nochevieja todos juntos. Pero yo creo que hoy en día no. Hoy en día es más de con amigos, que si salir de fiesta, los regalos, las típicas cenas, que sí que nos unen, pero que... Es más eso, más dedicado al consumismo, al comprar, a ver quién se gasta más, a ver quién decora más, a ver quién... No sé, es dinero. Siempre hay dinero de por medio y cada vez más.
Sí, bueno, solo hay que ver los gastos que se han producido en la semana del Black Friday o el Cyber Monday, que ha sido como... Ha roto completamente los esquemas. O sea, son campañas que se hacen para incentivar el consumo y en las que caemos todos. Hizo una campaña un chico que es profesor en The Power MBA, que es un máster de MBA online, que hizo una campaña en Madrid que ponía carteles que ponía: no lo compres si no lo necesitas. O sea, realmente tienes que son unas fechas en las que tienes que concienciar a la persona de que reflexione a ver si realmente lo que está comprando lo necesita o no.
Sí, porque muchas veces pues decimos sí, esto porque está de oferta o porque está rebajado a tanto y realmente son cosas que no necesito. A lo mejor, no sé, yo misma me compré un jersey que tengo 150 en el armario y que no necesitaba realmente, pero es verdad que vamos muy a lo rebajado o simplemente pues un poco la moda, la tendencia o por estrenarlo simplemente. Yo creo que sí que se ha perdido un poco este espíritu navideño y que simplemente a la vuelta de vacaciones todo el mundo te pregunta ¿y qué te han regalado? ¿O qué te han traído los Reyes, Papá Noel y estas cosas? Y creo que con esto se pierde un poco pues eso, el sentimiento de unión hacia la familia y de vuelta a casa, que se dice. Bueno, Celia y yo experimentamos este sentimiento a la vuelta de nuestro Erasmus, bueno, a la vuelta de Navidad de nuestro Erasmus, y sí que es verdad que era de las únicas veces que sentí ilusión por volver a verlos a todos, reunir y demás, y no por cosas materiales como los regalos, que eso al final era secundario.
Sí, yo lo digo siempre y parece como una excusa para no regalar o algo así, pero real que el mejor regalo que te puede hacer una persona es dedicarte tiempo. O sea, sin duda. O sea, cualquiera. Llevar a tu madre a que, pues, de estos que se van a salir con arte a pintar un cuadro una tarde, se pueden hacer mil cosas con personas, quedar con un amigo que hace mucho que no quedas, aprovecha Navidad y queda. O sea, tengo como en el listado de cosas que hacer, como quedar con un montón de amigos, ¿sabes? O sea, me obligo porque me parece que es el mejor regalo que puedes hacer. O sea, dedicarle tu tiempo a una persona. O sea, no dedicárselo al móvil o no dedicárselo a ir al centro comercial a comprar ropa. O sea, dedicarlo a estar con alguien que realmente te aporta y que tú le puedes aportar cosas. Y cambiarlo está en nuestra mano.
Bueno, y durante estos últimos años hemos visto que mucha gente, bueno, yo me paseo muchas veces por las calles y muchas terrazas están llenas de gente, pero gente con el móvil, gente con sus cosas, que a lo mejor son 10 en la mesa y cada uno está en sus cosas con el móvil hablando con otra gente.
Sí, mucha cena de empresa, por ejemplo, y luego ves una cena de empresa en la que la mayoría es eso, con el móvil, o que se han preocupado más de por qué vestido me pongo, por comprarme el mejor outfit, que por el hecho de disfrutar. Voy a estar con mis amigos, es que me da igual el sitio, me da igual todo. Solo quiero ir a estar con mis amigos y pasar un buen rato. Yo creo que eso también se ha perdido mucho. Es como ha dicho María Sun, por ejemplo, el año pasado lo vivimos nosotras más, de la sensación de Navidad, de queríamos volver a casa, pero no por el hecho de... Yo creo que ni pensé en los regalos, era más el hecho de quiero volver a casa para pasar tiempo de verdad con la gente que quiero. Y ahí, como ha dicho Alex, es cuando más ganas tienes de... Voy a quedar cada día con una persona diferente, con mis amigos de verdad, con las personas que más me importan, y para mí eso van a ser las Navidades. El recuerdo que voy a tener va a ser ese, poder disfrutar cada momento con gente que de verdad me ha importado, que me ha aportado en este año, por ejemplo. No sé, creo que nos deberíamos de poner otros propósitos, otra forma de ver estas fechas.
Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. All the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Y hablando de este tema de los regalos, ¿vosotros sois más de Papá Noel o de los Reyes? En los últimos años ha habido una tendencia creciente en celebrar Papá Noel, una tradición anglosajona y que se celebra antes que el Día de los Reyes Magos. Incluso hay muchos comercios que tras esta fecha comienzan las rebajas, y no después del 6 de enero. Pero, ¿por qué este cambio?
En España, este personaje se dio a conocer por una campaña publicitaria de Coca-Cola en 1963, pero respecto a su origen, cuenta esta leyenda de que vive en las proximidades del Polo Norte, en Finlandia, junto a la señora Claus y en una gran cantidad de, con una gran cantidad de duendes navideños que le ayudan en la fabricación de los juguetes y otros regalos que piden los niños a través de esas cartas. El reparto para los niños lo realiza ayudado por un trineo mágico volador, tirado por renos navideños, dirigidos como Rudolf, que ilumina el camino con su nariz roja.
Por otro lado, los reyes en España, a partir del siglo XIX, se inició la tradición de convertir la noche de reyes, noche anterior a la Epifanía, en una fiesta infantil con regalos para los niños, a imitación de lo que se hacía en otros países el día de Navidad, en homenaje al santo oriental San Nicolás.
Las Navidades, para los más pequeños, es significado de vacaciones y regalos. Tradicionalmente, sobre todo los de mi generación, esperábamos con alegría e ilusión la llegada de los Reyes Magos, el 6 de enero. Aunque para el 8 y el 9 ya teníamos que estar de vuelta al cole, sin tiempo prácticamente para poder jugar con los regalos.
Claro, esto es algo que también hemos visto que ha variado, lo de regalar los regalos, darlos el día de Nochebuena, para que así los niños puedan disfrutar de ellos, porque si no, si los das el 6 y el 7 tienen que volver a las clases, no pueden. Sí que pueden, pero no de tal manera como estar todos los días, que es lo que también lo que tienen la imagen de los niños en Navidad, pues estar jugando con los regalos que les han dado. No sé. Ahora vamos a ver las cosas buenas que tienen algunos, o sea, estas fiestas, tanto Papá Noel como los Reyes Magos, para que así podamos hacernos un poco la idea. ¿Y qué escogeríamos?
En cuanto a los pros de Papá Noel, tendríamos que es una fiesta no adscrita, a ninguna religión. El hecho de ser en Nochebuena, prácticamente el comienzo de las vacaciones, permite a los niños disfrutar durante más tiempo de los nuevos juguetes. Y es más fácil para estar todos en familia, junto a los tíos, abuelos, primos, por ser la noche tradicional en la que las familias se reúnen y así compartir la ilusión junto a los más pequeños de la casa.
Y de los Reyes Magos nos encontramos que es una tradición, pertenece a las raíces de nuestra cultura y es una celebración con mayor relevancia y más festejada si lo unimos a la cabalgata de reyes de cada ciudad. Se celebra cuando ya ha pasado toda la Nochebuena y la Nochevieja con más calma, donde los peques son el único protagonista, la culminación de unas fiestas en familia de magia, de fantasía y de amor. ¿Con cuál os quedáis?
A ver, yo siempre he sido más de reyes, la verdad. Yo, a mí siempre me han gustado mucho más los reyes, mi favorito en el mundo mundial es Baltasar. De hecho, os voy a contar una anécdota, que cuando era pequeña fui una vez a misa y era el Día de Reyes y el cura que estaba dando la misa era negro. Y yo llegué tarde a la misa y con mi ímpetu dije, madre mía, si es Baltasar, y fui corriendo a darle un abrazo al cura y estaba pues dando misa. Así como esto, pero la verdad es que a mí me gusta mucho más la tradición de reyes porque la veo más nuestra. No sé, no tanto de Papá
Sí, pero
Noel.
Hay mucha gente que ya lo asocia con, por ejemplo, que no son creyentes y lo asocian más a la religión cristiana, por lo que deciden pasarse más a Santa Claus o Papá Noel.
Sí, yo creo que es lo que tú decías, Celia. O sea, realmente nos hemos tirado a Papá Noel para que los nenes puedan disfrutar más de sus regalos durante más tiempo, no solo un par de días. Como tradición me gusta mucho más la de los Reyes Magos. O sea, creo que lo envuelve cosas mucho más bonitas, ¿sabes? O sea, tienes la cabalgata en Papá Noel, no tienes nada.
Bueno, como hemos dicho, los les H's aquí en...
Claro, tienes les H's. Nosotros aquí, es que, no sé, la cabalgata de Reyes parece que tiene más magia para los españoles.
En Alcoy está el Tiri City, que reparte los regalos durante la cabalgata, digamos.
Sí.
Entonces, no sé, eso me parece que tiene mucha magia, mucho más que, pues, eso.
Sí, tiene mucha más magia. Si fuera nene, preferiría Papá Noel, para poder disfrutar de los regalos más tiempos. Pero como...
Sí, como la historia como tal...
Como la historia, prefiero mucho más la celebración de los Reyes Magos.
¿Y vosotros, tradicionalmente, qué habéis celebrado más?
Yo, a ver, he sido más de la tradición de los Reyes Magos, pero es verdad que pasaron a darme los regalos anticipados. Mis padres siempre mantenían que los regalos eran de los Reyes Magos, pero preferían dármelos el día 25.
En casa, cuando era pequeño, siempre se celebraba Papá Noel. Los Reyes tenían como algo así más pequeñito, pero el regalo gordo nos lo dábamos en Papá Noel y ahí era cuando quedábamos toda la familia para cenar y todo.
Claro,
eso. Claro,
es lo típico, Nochebuena, esperas a las 12 y así ya es como que
claro,
viene Papá
Noel.
Claro,
el timbre de casa, no sé qué, pero al final es solo por eso, porque habíamos pues cuatro nenes pequeños y se daban los regalos y teníamos mucho más tiempo para disfrutarlo. Con mis sobrinos celebro los Reyes. O sea, yo los invito, o sea, me los traigo a casa a dormir la noche de Reyes y quemamos les haches y les ponemos la leche con galletas y todo eso, porque me parece como eso, mucho más mágico que la Nochebuena.
Yo siempre he celebrado los Reyes, pero sí que es verdad que el año en el que era el auge de la Wii y todo eso, me lo traje a mi Papá Noel, es verdad. Es verdad que eso tengo que decir, pero vamos, de siempre los Reyes. Underneath the Christmas tree, I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Tenemos una sección llamada Nunca digas nunca. En este caso haremos un Nunca digas nunca navideño. Por ejemplo, yo nunca pensé que las vacaciones iban a ser aprovechadas para estudiar hasta que entré en la uni. Y ya las vacaciones se convirtieron en estudio.
Sí, yo por ejemplo también pensaba que la noche de fin de año era la misma hora para todo el mundo. Luego ya empezaba a ver en las noticias como, por ejemplo, eran las 3 de la tarde y decían que estaban dando las campanadas en otra parte del mundo, no sé si Sydney, por ejemplo. Era como de a estas horas, si ya se ha pasado.
Yo de pequeña también pensaba que el año era el mismo para todo el mundo. No sabía que los chinos tenían otro calendario diferente y que estaban, pues, en otro año. Yo pensaba que si estábamos en 2019, pues 2019 para todo el mundo.
Yo nunca pensé que Navidades iba a ser la época en la que más trabajo iba a tener. No vacaciones como todo el mundo desde que montamos Traveles, pues es irremediable. O sea, es cuando la gente viaja y es cuando nos solicitan rutas y tenemos que estar a pie del cañón.
Yo nunca hubiera pensado que en otros países no conocían a los Reyes Magos y que vuelven a su rutina el día 2 de enero. O sea, yo pensaba que era las vacaciones estaban estipuladas para todo el mundo y que todas eran las mismas fiestas. Uh-huh.
La Navidad es una época de ilusión. Con esta ilusión viene ligada la lotería, que año tras año reparte millones por todo el territorio español. Este año han sacado una aplicación llamada Tu Lotero, con la que puedes consultar los resultados y comprar loterías. ¿Qué opináis? ¿Tiene peligro esto con los menores, por ejemplo?
Yo creo que tiene un poco de peligro porque está vinculada a tu tarjeta de crédito. Entonces es como más fácil gastarte el dinero ahí que no ir a la administración de lotería y comprar pues un bonoloto, un Eurobillones o...
Sí, pero también pienso que, por ejemplo, los niños la imagen de lotería de Navidad la ven como algo muy adulto. No es como, por ejemplo, las apuestas, que sí que lo ven como más como un juego. La lotería de Navidad, yo, por ejemplo, también a día de hoy no compraría. Haría antes una apuesta o echaría, por ejemplo, una bonoloto o algo así, o un rasca, por ejemplo, antes que comprar un décimo de lotería que...
Yo también lo veo como más de adulto.
Sí, lo veo algo de más de señores.
Tiene un peligro lo de la lotería de Navidad, ¿eh? Porque es como cuando entras, es como, ¿cómo va a llevar mi amigo este número y no lo voy a llevar yo?
Sí, o que te fijas en...
compromisos.
Claro, ¿y cuántos amigos tenemos? ¿Y cuánto vale un décimo? Que un décimo son 20 o 23 euros.
Depende.
Con el extra este que se llevan las...
Sí, yo creo que también. Aunque muchas veces yo he oído a mi padre entrar a un bar y le he dicho, mira papá, qué número más chulo. Y en el momento que lo ha leído ha dicho, es que ya me fijo en el número y ahora ya me voy a acordar y si toca, pues está mal no llevarlo porque me va a dar algo. Y entonces es como de comprar y conozco a gente que es eso, que ya es como de algo, de si he estado en un sitio y no lo compro, como luego toque voy a saber que he estado en el sitio. Así que lo necesito.
Hay como un sentimiento de culpa, ¿no? Sí. De no llevarte el número. Y ahora están aprovechando mucho eso. Yo he visto ya números en Instagram de gente
que
el número que vende con su asociación pone el número. Y lo ves y dices... Que luego no te acuerdas del número. Realmente no te acuerdas, pero...
Lo que has dicho, ves también que todos tus amigos lo llevan, que todos lo van a comprar. Es como de... ¿Le va a tocar a todos menos a mí? Al final yo creo que es más ese sentimiento de no quiero verles cómo lo disfrutan ellos y yo no. Yo también quiero disfrutarlo.
Es un poco, no quiero que no me toque, claro. si a alguien le toca, que conozco.
Y luego la probabilidad de que te toque es bajísima.
Yo, mi padre es muy fan de la lotería y tal, y yo le digo siempre que a mí me parece una tontería.
Al final inviertes más en la lotería que en lo que puedes ganar, porque hay veces que yo hice el caso de eso, de ganar a lo mejor 500, 600 euros en un décimo o dos, pero...
¿Y cuánto te has gastado?
¿Cuánto te has gastado?
Ya, sí, y aparte que los décimos de lotería son bastante caros. Bueno, con esta lotería de Navidad viene también el anuncio de estas loterías, por lo que hemos pasado del clásico calvo hasta ver un corto de ficción la pasada Navidad. ¿Cuál te ha gustado más, Celia?
Pues para mí creo que el de los más emotivos fue el del bar, el de que le guarda el décimo. Yo creo que esa es una imagen que la vemos muy bonita, pero que no sé si en la realidad se pasaría esto, lo que sucede.
¿Tú qué harías, Celia?
Si te toca el gordo.
No, si tienes un décimo
si
de otra persona.
Tengo un décimo premiado, pero no me lo han pagado. Yo creo que ahí, creo que todos seríamos un poco egoístas, la verdad. Depende también la situación, habría que verlo, porque si veo que es una persona que de verdad lo necesita y ese décimo estaba guardado para ella, yo creo que al final todos tiraríamos también, bueno, en mi caso yo sí que tiraría un poco por ahí, porque me sabría, no podría vivir con ese sentimiento de jo, me lo he llevado, o sea, era de esa persona, pero no sé, habría que verlo. Luego, por ejemplo, también tenemos otros anuncios que han sido más con animación. O sea, más animados, más...
Los de... Sí, de... Ah, sí, el año de pasado unos, hubo... Hace como dos años,
sí. Dos años, con una animación o algo así, sí.
Pero a mí el que más me ha gustado de todos son el que protagonizó Rafael, David Bustamante, Marta Sánchez y Montserrat. Estaba ahí cantando el na 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 na. Y la verdad es que a mí es el que más me ha gustado de todos y el más polémico.
Sí, verdad, tuvo mucha repercusión. Y este año, por ejemplo, tenemos como lema Unidos por un décimo. Han sacado cuatro anuncios, o sea, son cuatro diferentes que están relacionados, por así decirlo. Se han ido proyectando en televisión semana tras semana, pero tenían un nexo en común, que es mostrar situaciones de gratitud, esperanza, afecto y generosidad, por así decirlo. Hay alguna situación, como por ejemplo uno de ellos, que es... Como un padre deja a la empresa a su hija y la hija va y ve que el padre sigue ordenando las cosas y le dice, ¿qué haces aquí? Y le enseña el décimo que ha comprado este año para la empresa. Y el padre dice, no deberías haber comprado tú, tal, no sé qué. Y ya cuando ve el número ve que es el día de la fundación de la empresa y ahí como muestra más el sentido eso de familia, de... No sé, la verdad que este año está bien. No llama mucho, no toca tanto a lo mejor como ha podido ser, por ejemplo, el del bar. Pero también está, también muestra lo que yo creo que supone esto, la Navidad.
El espíritu.
Sí.
Bueno, ¿y qué haríais si os tocara el gordo?
Pues yo creo que ahora más que nunca, con todas las recomendaciones que hemos visto, yo creo que me iría en Nochevieja, me iría a pasar, vamos, fin de año a cualquier sitio. A Nueva York, sobre todo, sería uno destino principal, pero a cualquier sitio. Me iría a pasar la Nochevieja.
Usando Traveles, por supuesto.
Por supuesto.
Yo lo utilizaría sobre todo para disfrutar con la gente que me rodea. O sea, 100%,
lo compartirías, sería generoso. 100%,
sí. No sé si es una virtud o un defecto, pero soy muy generoso.
Bueno, y ya para terminar, chicos, vosotros, por ejemplo, en Nochebuena y Nochevieja, ¿qué estáis acostumbrados a hacer? ¿Sois más de familia, más de tardeo y noche en familia o de salir de fiesta por la noche con amigos?
En Nochebuena me encargo de la cena. O sea, cenamos todos en familia en mi casa, yo vivo en un campo, en un chalet, y vamos todos a cenar allí. Entonces yo soy como el cocinero, ¿sabes? Aunque solo busco las recetas, porque el cocinero es mi tío, que es el que sabe cocinar. Y para salir, siempre por la tarde.
Sí, yo creo que también opto por los tardeos. En Benidorm, por ejemplo, lo celebramos bastante más. Todas las peñas, asociaciones, forman en sus bares, alquilan locales con precios populares, organizan en la plaza del ayuntamiento y en todas las calles se llenan las tardes de Nochebuena y Nochevieja.
Pues yo soy más de por la noche, a mí me gusta salir, soy un poco trasnochadora, y a mí me gusta pues salir de Nochebuena, Nochevieja.
¿Pero las uvas con familia o con amigos?
Las uvas con familia, las uvas con la familia y luego de fiesta, a celebrar el nuevo año, para inaugurarlo bien.
Sí, yo también soy más de uvas con familia y luego ya salgo con amigos, pero la cena siempre.
Bueno, llega el momento de decir hasta luego. Volveremos a escucharnos en la próxima emisión de El Pirulí.
Sí, mientras tanto podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, @elpiruliumh, y podéis recomendarnos temas para el próximo programa, así como votar en nuestras encuestas y opinar sobre esta emisión.
Bueno, y por último, darle las gracias a Alex Linde, que ha estado con nosotros en este programa. Mucha suerte, feliz Navidad y nada, que vaya muy bien Travelest.
Muchas gracias, he aprendido mucho de vosotras. Gracias.
Hasta pronto. Made up the winner.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.